Unlock big savings and add style and security to your home with high-quality Schlage door locks from Menards. Whether you're looking for a traditional interior lock or a Wi-Fi-compatible electronic lock, Menards has you covered. With more than 200 options of Schlage door locks in stock, save big on all door locks. And don't forget to check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 12 de febrero de 2025 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
En blanco, Santiago Jiménez no pudo brillar con el Milan en su presentación en Champions, cayendo 1-0 frente a su exequipo el Feyenoord. Además, el Bayern Múnich derrotó 2-1 al Celtic en Escocia y el Benfica venció 1-0 al Mónaco en calidad de visitante.
Esto.com.mx.
Raya Lácticos. Sergio Ramos aseguró que su excompañero merengue Luka Modric sería un gran fichaje para Rayados el siguiente año.
ClaroSports.com.
Máquina sin freno. Con la reciente victoria sobre el Real Hub, Vicente Sánchez firmó una efectividad del 88% con Cruz Azul en su gestión y parece ser la solución para los celestes.
RadioFórmula.mx.
Por el pase. Dentro de la Conca Champions esta noche Chivas recibe al Cibao de Dominicana, mientras que Tigres buscará su pase ante el Real Estelí. Los Tigres van cayendo 1-0.
MedioTiempo.com.
Con las figuras. El encuentro entre los Medias Rojas de Boston y los Sultanes de Monterrey tendrá como protagonistas al plantel estelar de los Red Sox. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 12 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, mucho para platicar, hubo actividad en la Champions. Santi Jiménez no pudo hacer gol, ya platicaremos el desarrollo del partido porque un gol tempranero cambió todo en ese partido del Feyenoord y del Milan. Hubo otros resultados, el Brujas consigue un muy buen resultado, estaremos platicando, gana el Atalanta. En fin, mucha actividad en la Champions, martes y miércoles. Y bueno, en el fútbol mexicano el equipo del Cruz Azul le ganó al equipo, no, ni siquiera me dieron chance de aprenderme el nombre del equipo haitiano.
Real Hope.
Ah, caray. Nada más le metió 5. Le pudo haber metido, si se aplican, 16. Sin ningún problema. Y Monterrey también, sobrellevando el partido, ganó tranquilo 3-0. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Salvador, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de las Águilas de Filadelfia, lo que viene en el futuro para ese equipo. A ver si es que tienen la posibilidad de ser bicampeones. Y también la historia de Travis Kelce, el ala cerrada de los Jefes de Kansas City, que previo al Super Bowl ha dicho, sí, yo voy a regresar el año que entra, y ahora lo está dudando.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Me parece que quedan mucho más atractivas las vueltas de los partidos de hoy, a pesar de que el Bayern gana de visita 2-1 y el Benfica gana 1-0 al Mónaco. Es un gol nada más y pueden pasar muchas cosas en el fútbol, así que los partidos de vuelta del próximo martes van a estar, me parece, más atractivos que los de el miércoles. Tendremos tiempo para platicarlo, por supuesto, y listas las semifinales de la Copa del Rey en España. El Real Madrid juega contra la Real Sociedad, la ida en San Sebastián, la vuelta en el Bernabéu, y el Barcelona contra el Atlético de Madrid, la ida en Montjuic y la vuelta en el Metropolitano.
Oye, el partido del día de hoy que se juega ya en Rotterdam, en Holanda, en donde, por cierto, la afición del el Feyenoord recibió y despidió con aplausos a Santi Jiménez, dando una lección de urbanismo, de decencia, a nosotros que cuando se va un futbolista, al año siguiente lo abuchamos con todo, porque se fue a otro lado. Aquí lo recibieron con aplausos. ¿Y se le complicó el partido a Santi Jiménez? No, se le complicó a todo el Milán, o sea, a todo el equipo. La situación de la cancha era terrible, le hicieron un gol tempranero que se lo come el portero del Milán, y bueno, luego el equipo no pudo acomodarse nunca a un resultado que aprovechó perfectamente el Feyenoord. Y bueno, va a estar muy interesante la vuelta, pero no tuvo elementos, no tuvo balones. Santi Jiménez, un delantero sin balones está muerto, ¿no?
Sí, desde luego, y como señalabas, el partido se define pues con un gol que cae muy pronto. Y esto que mencionabas acerca de cómo la gente de el Feyenoord recibió a Santiago Jiménez, pues primero habla de educación, de clase, de categoría, y por otro lado también de lo que yo creo que también la gente está consciente allá en los Países Bajos, porque es una liga trampolín. Claro. Es una liga trampolín. Y bueno, pues en el caso de Santi, pues lo aprovecha y con ese trampolín llega a Italia. Pero sí, la verdad es que me dio muchísimo gusto. Tenía hasta cierto punto ciertas dudas de cómo lo iban a recibir, pero la verdad es que mi reconocimiento.
Oye, el 1-0, bueno, el único gol del partido de Paixão, grábense ese nombre de ese brasileño, porque qué buen jugador es. No va a tardar mucho en venderlo el Feyenoord brasileño de 24 años, además del gol, que estoy de acuerdo, es un error increíble de Magnan, pero hizo muchas jugadas y traía loca a la defensa del Milán, incluido Kyle Walker. Y el Milán, a mí se me hace increíble gente que critica a Santi Jiménez por el partido de hoy, cuando es imposible que hagas milagros, ¿no? Si no te llevan el balón al área. El Milán tiene un problema, que tiene dos futbolistas que son de verdad muy buenos, que son Rafa Leao y Joao Félix, pero juegan cuando quieren.
Exactamente.
Juegan cuando quieren.
Los dos tienen muchísima calidad, pero hay que seguirlos por todos los estadios para ver un buen partido. En fin, vamos con Dani Gironès con reacciones después del partido.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. Derrota del Milan en Países Bajos frente al Feyenoord con un gol de Paixão que pudo derrotar al Milan de Consensao, Joao Félix o Santi Jiménez. Un Santi que era recibido en el estadio con olor de multitudes. Firmó autógrafos, se fotografió con los aficionados del Feyenoord y también su salida del campo fue espectacular. Pudimos ver cómo despedían al nombre de Jiménez Jiménez. En cuanto al partido, discreto partido de Santi Jiménez, que disputó 86 minutos, disparó una sola vez a puerta y recorrió 10 kilómetros. El Milan también tuvo un partido muy discreto, igualó la posesión al 50% y los disparos a puerta también fueron 11 para cada equipo, pero se vio una mayor predisposición del Feyenoord, que acabó ganando el partido. La próxima semana en San Siro, partido de vuelta el martes 18 de febrero, a las 18:45 hora italiana. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está Dani Gironès en Rotterdam, donde fue el partido, y pues con aplausos, y eso que no se entendía era el grito de Jiménez, Jiménez, la gente lo despidió con mucho cariño, y para la vuelta yo hago favorito desde ahora al Milan, porque creo que va a ser muy complicado que el Feyenoord aguante la visita a Italia, pero puede ser, ¿no?
Sí, de acuerdo, que por cierto, el sistema de competencia, vamos, es a goles como tal, no hay gol de visitante, y si hay empate en el global, se van a tiempos extra y después penales.
Sí, yo también veo que el Milán tiene todo para darle la vuelta al partido. Hoy jugó mejor el Feyenoord, mucho mejor, pero el Milán en casa debe ser superior. El Benfica gana 1-0 de visita al Mónaco. El Benfica me parece que también en el Estadio de la Luz debe salir adelante, y el Bayern, ¿no?, que le gana 2-1 al Celtic, no debería de tener problemas tampoco en el Allianz Arena, aunque sabemos que es fútbol. Y el resultado del Brujas, realmente sorpresivo. ¿Qué equipo tan agradable el Brujas? Trata muy bien la pelota, va al frente, juega bien y le complicó el partido y le terminó ganando 2-1 al Atalanta en un resultado, vaya, más que sorpresivo. En teoría también el Atalanta debería de ganar la vuelta y debería de avanzar sin problemas, pero caray, cuando ves un equipo de estos pequeños, de estos que va contra el Atalanta, que es de los primeros lugares de la Serie A, y le pinta partido y le juega muy bien y le gana, da mucho gusto.
El Brujas, aparte, juega en una ciudad preciosa, maravillosa, pero es una liga, la Liga de Bélgica, que no tiene comparación con la Liga Italiana. O sea, la Liga de Bélgica, pues yo creo que ahí se va con la Liga de Países Bajos, más o menos, hasta un poquito abajo yo la pondría, sí, de Países Bajos. O sea que es un gran triunfo, y a ver cómo les va en la vuelta. Ahí está jugando, por cierto, pero no juega Champions, juega Europa League, el chino Huerta, que estará jugando el día de mañana, que son los partidos de la Europa League. Pero en fin, ahí están ya los playoffs que se jugaron, termina la fase de ida y viene la vuelta, en donde yo sigo esperando el Real Madrid City.
Pues sí, después de lo que ocurrió el día de ayer con esa gran voltereta del Madrid, después de que perdía 1-0, que perdía 2-1, que parecía que por fin el equipo de Guardiola se iba a llevar la victoria, cosa que no ocurrió.
Sí, dígale, ese partido hay en el calendario, hay que esperarlo, aunque creo que el Real Madrid parte como muy favorito para ese partido.
Sí.
Muy favorito.
Muy, muy favorito.
Muy. Sí, muy. El City es un equipo.
¿Pero qué es muy, muy, muy favorito? ¿Dos goles, tres goles de ventaja?
No, yo por porcentajes te diría, a mí me parece que el Real Madrid tiene un 90% en octavos de final.
Ah, caray.
Sí. Creo que además con el empate está dentro, ¿no?
Con el empate, claro. Qué duro golpe para los que les van al City, ¿no? 90%. Yo no pienso tanto, yo 85 por ahí. Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Arabia Saudita porque el gobierno de este país confirmó que no habrá venta de alcohol en ningún sitio durante la Copa del Mundo en 2034. Tal como nuestro clima, nuestro país es seco en bebidas. Todos tienen su cultura y estamos felices de acoplarnos a las del resto, pero respetando los límites de las nuestras. No queremos cambiar nuestra cultura por los demás, aseguró el embajador de Arabia Saudita en Inglaterra. Además, cabe señalar que en la Copa del Mundo de Qatar hubo medidas similares, pero los aficionados podían beber en las Fan Zone. Sin embargo, en Arabia esto no será posible. Nos vamos a Inglaterra, donde el Arsenal confirmó la baja de Kai Havertz por lo que resta de la temporada. Esto después de que el alemán sufriera una lesión en el tendón de la corva. De momento, el alemán había sido pieza clave importante en la temporada de los Gunners, donde había anotado 15 goles. Y se une a la baja de Gabriel Jesus, quien también estará fuera por el resto de la temporada. Nos vamos a España, donde Vinicius Jr. aseguró que no piensa en salir del Real Madrid en el futuro próximo. Esto después de los rumores que informaban el interés de diversos equipos del fútbol árabe. Mi deseo es estar aquí más tiempo y si Dios quiere en los próximos días firmaré mi renovación, dijo Vinicius en una entrevista, y habrá que destacar que el brasileño buscará una mejora sustancial en los 15 millones de euros que percibe al año. Cerramos en España porque quedaron definidas las semifinales de la Copa del Rey, donde el Barcelona se medirá al Atlético de Madrid, mientras que Real Madrid se verá las caras con la Real Sociedad. La gran final se disputará en el Estadio de la Cartuja en Sevilla y las idas de las semifinales se disputarán en la última semana de febrero, mientras que las vueltas en la primera semana de abril. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vámonos para Guadalajara con Luis Octavio Carol. Hoy juegan las Chivas contra el Cibao. El marcador global es 1-1. Y bueno, pues parece mentira, pero hay mucho interés en este partido, Luis Octavio, a pesar de lo débil que es el rival de las Chivas, por lo que sucedió en el primer partido y porque también anda ahí el run-run, el rumor de que el Chicharito se va, que no quiere estar ahí, que Pulido es el que va a ser titular, etcétera. Entonces hay mucho movimiento para el partido. ¿Cómo está, Luis Octavio?
¿Qué tal, Ron? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, de hecho, pues es importante para la gente de Guadalajara, para el mismo proyecto, no solamente del técnico español, sino de sus compatriotas que están en la zonas de directiva, que hoy se dé un resultado muy, muy, muy amplio, muy agradable para la afición, después del empate a 1, como bien lo comentas. Si bien ayer el entrenador de Chivas hablaba de que él pues sabe a lo que viene y está consciente de lo que pueda suceder, pues al final de cuentas un resultado negativo marcaría mucho el destino. Y por lo que comentas del Chicharo, sí, últimamente y en estos días se ha estado manejando esos rumores. Lo que yo te puedo platicar, lo que te puedo dar a conocer es que, pues por lo menos por el lado de la directiva, se dicen estar tranquilos, que ya hablaron con el jugador, que todo está sin ningún inconveniente. Javier tiene contrato por lo que resta del año y pues la directiva está esperando y está pues con el proyecto de que el contrato se cumpla hasta finales del año.
Bueno, pues mira, si la directiva está tranquila, yo creo que estaría más tranquila si se fuera, porque se ahorraría un lanal.
No, y creo que también todos esos movimientos, digo, al final de cuentas, Si pensamos un poco mal, digo, se podría venir la etapa en la que busque alguna renovación, porque hay que decirlo, su contrato termina el fin de año y pues la directiva tampoco no está pensando en alguna renovación.
Bueno, pues mira qué situación más delicada el Chicharo. Ojalá empiece a hacer goles y todo se componga. Y bueno, pues oye, una cosa, Luis Octavio, los abonos para el torneo normal es una... Creo que se vendieron 30,000 abonos, pero para estos partidos, ¿se venden boletos aparte o se respetan los abonos?
Se vende el boletaje aparte, hay algunas promociones para los abonados, pero también pues hay obviamente el boletaje aparte. Desde eso que mencionas tú de los abonos, sí bajó el número, en relación a la temporada anterior, donde hablábamos de cerca de 35,000 aficionados que ya con su abono, hoy está un poco más bajo. Pero pues hoy para los que van tienen la oportunidad de con su abono tener una buena promoción, pero también la venta de boletos.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
Saludos, Raúl.
Bueno, pues ahí están las Chivas tienen que ganar, o sea, tienen que ganar, o sea, si no sería un golpe terrible para el Guadalajara, que los deje fuera el Cibao cuando estás empatado a 1 y cuando juegas en tu casa, ¿no?
Y sobre todo dices Cibao y pues piensas en el equipo de gigante de Cibao de béisbol de República Dominicana y no precisamente en que venga un equipo de fútbol de este país, así que pues Chivas tiene que hacer a un lado lo que pasó el partido de ida y ganar hoy.
Debe de ganar Chivas, no, yo no le veo problema para que pueda avanzar. El partido de ida le hicieron un gol muy temprano y después se le complicó el partido, cierto, no generó mucho, pero el domingo contra Tijuana se vieron mejor el primer tiempo. Hay mucha diferencia, me parece, entre equipos y creo que Chivas sí debería de avanzar. Y decías del Chicharo, Javier, Raúl, de Javier Hernández, que ojalá haga goles. Pues ¿cómo le va a hacer para hacer goles si no juega? Es imposible hacer goles si no juega, ¿no? Y esa es una preocupación grande porque, caray, más allá de la edad del Chicharo, el ritmo, y cada vez que juega le cuesta mucho trabajo, ¿no? Y entra Alan Pulido, que también llevaba un buen rato sin jugar, y ves un equipo diferente cuando está Alan Pulido en la cancha a que cuando está Javier Hernández.
A las 9 juega Tigres contra Real Estelí. Este equipo Real Estelí, el partido de ida que yo estuve viendo, es de los que más me gustó. Juega bien este equipo. Este equipo es nicaragüense, no juega mal. Claro, también Tigres tienen que ganar, debe de ganar. Y la situación en Monterrey con los Tigres, pues yo creo que es un poco todavía más tensa que como está en Guadalajara. Pauno ha hablado y ha hablado fuerte, y es un secreto a voces que hay jugadores que no están a gusto, la afición no quiere al técnico. Entonces es una muy buena oportunidad que tiene Tigres para darle a su afición un resultado abultado y calmar un poco todo esto que está pasando.
Pues sí, sacarle un poquito la presión a la olla. Y pues lo que pasa es que no nada más es el hecho de lo que hace Tigres como tal, sino también lo que hace Monterrey. Entonces es un duelo que tienen ahí con sus vecinos.
El Real Estelí que juega todas, ¿no? Todas las Conca Champions las juega el Real Estelí, y estoy de acuerdo contigo, es un equipo bastante interesante, que le hizo buen partido a Tigres en la ida, va a estar bueno ese partido. Si Tigres logra meterse al partido y hacer un gol pronto será una cosa, pero si va avanzando el tiempo y se empieza a meter la presión, será complicado para Tigres. Y decías del tema de Pauno, Raúl, de estos planteles como Tigres, planteles veteranos, con experiencia, que jugadores fácilmente te pueden manejar el vestidor y te pueden hacer pues un ambiente no apto para un equipo, ¿no?
Pues sí, el asunto es que han mandado durante un buen rato, desde que se fue Ferretti, son los que mandan el vestuario, y la gente los quiere, la gente adora a Nahuel, a Guiñaca, a Carioca, pero pues
a Pizarro.
Pizarro todavía, yo creo que tiene un poco más de recorrido que los demás, pero el cambio es una realidad que tiene que venir, y eso, bueno, pues es en todos los equipos del mundo. Lo que sí yo no entiendo, si quieren hacer crecer CONCACAF, no pueden invitar estos equipos. O sea, hagan otro torneo de CONCACAF categoría B, no sé, como la Europa League, por ejemplo, algo.
Oye, Raúl, es que si quieres hacer desde 16avos de final, no hay equipos.
Sí, no. Pero te digo una cosa, compiten más, invitas más equipos de Costa Rica, compiten más, invitas equipos de Honduras.
Pero en teoría te lo tienes que ganar, ¿no?
Pues sí, pero ve los que ganan, o sea, porque tú te eliminas con uno de tu país, entonces qué bueno, de Costa Rica pues pasan dos, pero oye, con todo respeto para estos equipos, el de Haití sobre todo, el portero parecía catcher, o sea, terrible, pero bueno. Así es este torneo.
Pues es que también es donde nos tocó vivir.
Sí, pero ¿no? Algo se tendría que hacer.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero pues también tienes que darle la CONCACAF como tal, pues también tiene que darle ventanas a sus asociados, agremiados,
¿no? Pues sí, es una lástima.
Sí, pero también es la realidad es que digo, el tema de Cruz Azul, que Vicente decidió manejarlo de otra manera, pero también pudiste haber mandado a jugar a puro chavo los dos partidos, ¿no? Y no hubieras tenido problema para avanzar, ¿no?
No, ninguno. Y ninguno, sí, ¿no? Ayer le metieron 5, le hubieran podido meter 7, 8. Yo la entrada, a ver si luego averiguamos cuánta gente fue al estadio, porque no dieron la cifra oficial, pero si usted fue al estadio y le va a Cruz Azul, le tienen que regalar cuando menos 3 bolsas de cemento, algo así, porque caramba, qué valiente ir a Ciudad Universitaria en la noche y un partido de estos, hijo.
Oye, por cierto, qué golazo otra vez de Andrés Montaño. Qué buen jugador.
Fue lo que valió la pena el
qué
partido.
Qué buen jugador. Y no tiene cabida, ¿no? En el primer equipo. Espero que poco a poco le vayan dando más juego. Es un plantel muy, muy vasto el de Cruz Azul. Pero otra vez hace otro golazo Montaño que nos lleva 2 seguidos, ¿no?
Sí. Yo creo que fue lo que valió la pena el partido, ¿no? Y allá en Monterrey, Berterami hizo un par de goles. También con mucha facilidad pudieron hacer mucho más. En la tribuna estaba la nueva contratación, Sergio Ramos, y estaba ahí en el palco de la directiva y echándose su vinito y su cabrito. Yo creo que le dieron a probar cabrito por allá. Y muy contento porque, pues, dijo, ha de haber dicho, ay, aquí voy a jugar.
Y a buen nivel. Sí, habrá que verlo a sus 38 años y casi a un año sin jugar, ¿no?
Oye, ya recomendó a Luka Modric. que la próxima termina contrato con el Madrid y les dijo que sería una buena contratación. Bueno, no sería buena, sería buenísima.
Al Monterrey sí le alcanza, ¿no?
No, hombre, pero de una cosa le sobra.
Pero porque al MLS le pueden pagar lo que quiera.
Regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes. En el básquetbol de la NBA quedaron definidos los equipos para el próximo Juego de Estrellas, donde el equipo de Shaquille O'Neal está conformado por LeBron James, Stephen Curry, Jason Tatum, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Damian Lillard y Jaylen Brown. El equipo de Charles Barkley está conformado por Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Shai Gilgeous-Alexander, Trae Young, Victor Wembanyama, Pascal Siakam y Alperen Sengun. Y el equipo de Kenny Schmidt contará con Jalen Brunson, Anthony Edwards, Kate Cunningham, Darius Garland, Tyler Hero, Jalen Jackson Jr., Evan Mosley y Jalen Williams. En el automovilismo de la Fórmula 1, el mexicano Patricio Howard participó en las pruebas de pretemporada con la escudería McLaren en el circuito de Jerez en España, como parte de sus labores como piloto de reserva. Dio un total de 153 vueltas y compartió pista con el francés Pierre Gasly. En el tenis, el australiano Nick Kyrgios canceló su visita a México para participar en el UTS Guadalajara 2025, programado para el fin de semana en el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan. El australiano informó que mantiene la lesión que sufrió en enero pasado cuando se le diagnosticó un desgarro abdominal. Su lugar será tomado por el italiano Fabio Fognini. Y en el básquetbol de la NBA, Kevin Durant se convirtió en el octavo jugador en la historia en anotar 30.000 puntos tras la derrota de su equipo, los Soles de Phoenix, por marcador de 119 puntos a 112 ante los Grizzlies de Memphis, donde consiguió 34 puntos personales. Al finalizar el encuentro, Durant señaló: "Es un verdadero honor estar en la misma categoría que jugadores que ayudaron a darle forma a este deporte y que lo llevaron adelante. Mi meta siempre ha sido dar más de mí mismo cada día durante toda mi carrera. Si me mencionan junto a esos grandes tipos, quiere decir que debo estar haciendo algo bien".
Señor Burak.
Raúl, pues cuando finaliza un campeonato, el deporte que sea, siempre se mira hacia adelante, qué es lo que va a pasar, sobre todo con ese equipo campeón, una vez que se ha reevaluado, y también muchos jugadores que buscan nuevos contratos en esta clase de deportes, pues también se convierten en agentes libres. Y el panorama para Filadelfia, que en este momento en las apuestas es el favorito para ganar el Super Bowl de la próxima temporada, que por cierto se va a jugar en Santa Clara, en la casa de los 49 de San Francisco. Panorama luce interesante porque para la próxima temporada tienen a 49 jugadores bajo contrato. También es interesante el hecho de que el gerente general del equipo, Howie Roseman, hizo un trabajo muy bueno y él prácticamente por paquetes de jugadores es que los ha firmado. Y esta ofensiva que tanto llamó la atención con Jalen Hurts, con Saquon Barkley, con sus receptores, la situación es de llamar la atención porque Jalen Hurts tiene contrato hasta el 2028. Su mariscal de campo. Saquon Barkley firmó contrato por 3 años, todavía le quedan un par de temporadas más. AJ Brown, su receptor, firmó previo al arranque de la temporada pasada hasta el 2029. El otro receptor, Devonta Smith, tiene contrato hasta el 2028. Y Dallas Goedert, el ala cerrada, tiene contrato hasta la siguiente temporada. Pero el núcleo de jugadores a la ofensiva, además de la gran mayoría de elementos de la línea ofensiva, que bueno, si no tienes una línea ofensiva, no puedes ni correr ni pasar, también tiene contrato para la próxima temporada. El tope salarial también es algo que se tiene que manejar, porque tienen una buena cantidad de jugadores agentes libres, pero la temporada anterior el tope salarial fue de 255.4 millones de dólares y todavía no se da la cifra para la próxima campaña, pero la estimación es que quedaría entre 265 y 275 millones de dólares si lo hacemos prácticamente a la mitad, ¿no? Pensar en 270 millones. Filadelfia tendría en espacio de tope salarial cerca de 18 millones de dólares. El truco aquí, o más bien lo habilidoso de Roseman, el gerente general, es que el caso de Jalen Hurts, mariscal de campo, que firmó un contrato de más de 50 millones de dólares en promedio anual, pero solamente les va a pegar el año próximo en 21 millones de dólares. Solo 21. La cantidad de dinero, bueno, se viene prorrateando un poquito más adelante, pero de todos los jugadores de la NFL, Jalen Hurts, el mariscal de campo, el equipo campeón, es el número 74. Número 74 en cuanto al impacto del tope salarial. Es un manejo verdaderamente extraordinario. Ahora, los agentes libres. No todos se pueden quedar con el equipo, pero sí hay prioridades. Una de ellas es el linebacker Zach Bond, que tuvo un partidazo, inclusive interceptó un pase a Patrick Mahomes. Él llegó como agente libre a Filadelfia. Contrato de un año, lo tienen que firmar. Está Josh Sweat, a la defensiva, que también tuvo un partidazo en el Super Bowl. Igualmente lo tienen que firmar, es prioridad, con Milton Williams. También tuvo un buen partido en el Super Bowl. Y el otro sería Mekhi Becton, que es integrante de la línea ofensiva. Otros jugadores importantes quizás vayan a prescindir de el ala defensiva Brandon Graham, que es un jugador ya veterano, que inclusive fue campeón con Filadelfia cuando ganó el Super Bowl número 52. Está el esquinero Avonte Maddox. El corredor Kenneth Gainwell, que se ha convertido en un buen 1-2 para Saquon Barkley cuando le dan descanso, también en terceras oportunidades, lo utilizan también en equipos especiales. Oren Burks, linebacker, y Rick Lovato, que es el conocido como long snapper, que cuando vienen las patadas de despeje, cuando vienen también los goles de campo, los puntos extra, es el que centra el balón, y parece fácil, pero es una labor muy, muy complicada. Y por último, en el draft, ya se sabe, Filadelfia, campeón del Super Bowl, pues elige en última posición en la primera ronda. Falta todavía que se den a conocer las posiciones del resto de las rondas, pero Filadelfia va a tener en las primeras 5 rondas 7 selecciones. Así que luce muy, muy bien Filadelfia camino al 2025.
No, hombre, de maravilla.
2026 y más para allá, Enrique.
Pues sí, podríamos hablar acerca de una nueva dinastía. Ahora, la competencia en la nacional luce interesante con Leones de Detroit, que viene por la revancha. Aunque bueno, perdieron casi a todos sus entrenadores asistentes. También aparece San Francisco, yo creo que debe estar. Ahorita digo Minnesota. Green Bay, los Carneros, Washington, que llegó hasta el juego del campeonato de conferencia, y por supuesto los Vikingos de Minnesota, que también habrá que ver qué es lo que hacen con Sam Darnold, el mariscal de campo, que pues era suplente la temporada anterior, se lastima McCarthy, el novato, y de pronto tiene una gran campaña. ¿Qué es lo que va a hacer Minnesota? ¿Lo van a enviar a otro equipo, o sea, como agente libre, o si se quedan con él, le dan un contrato multianual, o le das un contrato de el jugador franquicia, y esto significaría que ganaría por ahí de 40 millones de dólares el año que entra? O sea, está muy interesante el panorama.
No, oye, pero a ver, Minnesota y Washington son del grupo de los vaqueros, ¿no?
No, Minnesota no.
No.
Minnesota. Perdón, está en Filadelfia y Washington son del grupo de los vaqueros.
Sí. Ellos
pues no, vamos a tener chance otra vez de nada. No,
bueno, mencionaba hace un momento lo que va a pegar en el tope salarial el dinero que le pagan a Jalen Hurts, 21 millones de dólares. ¿Saben cuánto va a pegar en el impacto en el tope salarial lo de Dak Prescott? Que sabemos que va a ganar 60 millones de dólares por año.
Qué locura, ¿no?
Pero el golpe al tope salarial es de 90 millones de dólares. Bueno,
¿Qué trabajo han hecho en la directiva de Dallas? Qué increíble.
Verdaderamente lamentable.
Increíble.
Lamentable. O sea, Dallas tiene 30 años de no llegar al juego de campeonato de conferencia. Oye, 30 años.
Enrique, estaba esperando verte cara a cara porque tengo la sensación de que la defensa de Filadelfia fue muy buena, jugó muy bien. Pero los dos pases que tira Mahomes, que le interceptan, uno que es anotación y otro que le interceptan por ahí de la yarda 30, son pases malísimos de Mahomes, que un quarterback de la calidad de Mahomes no debería de haber tirado ahí, ¿no?
Sí, uno de ellos en donde estaba fuera de balance, le pegan y es cuando Bon hace la intercepción. Y el otro pase, sí, bueno, inclusive hasta malos envíos para sí. Travis Kelce, pero es que estaba completamente fuera de ritmo. O sea, y además, el equipo de Filadelfia no cargó una sola vez. Y de las ocasiones en que era situación de pase, en el 50% de las ocasiones estaban con apresuramiento para Patrick Mahomes, que nunca se sintió a gusto, nunca se sintió cómodo. Y si cargas con cuatro, pues tienes a siete hombres atrás esperando el pase. O sea, la verdad es que fue un gran trabajo de parte de Filadelfia. Y no fue un buen partido de Mahomes, pero otra cuestión también interesante es que cuántas veces hemos visto a Mahomes salir por piernas. Uh-huh. Le taparon también las salidas. Y fue un trabajo de libro de texto de parte de las Águilas.
23 yardas hizo Kansas en la primera
23
mitad.
23 yardas. Sí, bueno, y no pasaron de su yarda 40.
Sí.
O sea, fue. Le dieron, y creo que merecidamente, el trofeo de jugador más valioso a Jalen Hurts. Que además siempre había sido como que un jugador, pues, menospreciado, que no le daban su real valía, aunque ya había llegado a un Super Bowl. Pero el trabajo de la defensiva de Filadelfia era para haberles dado a ellos la designación de jugador más valioso. Hace muchos años le dieron de manera compartida a Randy White y a Harvey Martin de los Vaqueros de Dallas el premio de jugadores más valiosos. Pero aquí yo creo que sí. Y un nombre que no se mencionó, Jalen Carter, de la línea frontal de Filadelfia, que tuvo un partidazo. Pero lo que pasa es que a él le enviaban casi siempre a dos. Y por ello es que se abre el espacio para algunos otros compañeros. Y bueno, lo de Travis Kelce, el ala cerrada de Kansas City, que previo al Super Bowl le he dicho, yo sí regreso el año que entra. Pero ahora dice en el podcast que tiene con su hermano, con Jason, que pues quiere poner sus pensamientos en orden, pensar bien lo que va a hacer, que ahorita está pateando todo. Entonces quiere tomar una decisión ya con la cabeza fría para ver si regresa la temporada próxima.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Nos vamos a Los Ángeles con Humberto Barrera. Ayer el equipo de la América perdió con el equipo de Los Ángeles por 2-1. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Qué gusto saludarte igualmente. Efectivamente, ayer, pues ante un lleno total en el BMO Stadium, estadio de LAFC en el centro de Los Ángeles, pues en la América ante LAFC, un LAFC que pues ha dado, pues transferido más bien a varios jugadores importante, sin embargo, se mostró muy bien ayer ante el tricampeón con gol de Dennis Wonga al segundo 22 del segundo tiempo, luego Novan Ordaz y Richard Sánchez por parte del América ayer en esta gran entrada y gran ambiente, Raúl, que se vivió en Los Ángeles, California. Así es que pues también tuvimos la oportunidad precisamente de platicar con uno de los defensas importantes de LAFC, Eddie Segura. Estas son sus impresiones pues al enfrentar al tricampeón de México. Aquí lo escuchamos.
Bueno, la verdad que sí, teníamos enfrente un muy buen rival que juega muy bien, lo viene mostrando los últimos tres torneos en México, y bueno, nosotros felices porque pudimos hacer lo que hemos venido trabajando, demostramos solidez, y bueno, los pequeños detalles que todavía por ahí siguen apareciendo, tenemos todavía un poco de tiempo para corregir, y y la verdad que veo bastante bien el equipo, los veo fuertes y con muchas ganas de ir por todo.
Pues ahí las palabras de Eddie Segura, Raúl. El LAFC pues abre temporada ante Colorado Rapids aquí en Los Ángeles, y bueno, también están pues los equipos, el nuevo equipo de la MLS de San Diego, que también hará su debut aquí en el sur de California, específicamente en San Diego, Raúl.
Perfecto. Oye, Humberto, dime una cosa, ¿qué ha sido de Carlos Vela después de que sí firmó la temporada pasada? Ahora ya no aparece en el equipo de Los Ángeles.
No, ya definitivamente no aparece. Ya el contrato pues era para lo que quedaba de la final de la temporada pasada. Sin embargo, pues él continúa en el área de Los Ángeles, está viendo pues dónde nos decía anteriormente pues que quiere seguir jugando. Sin embargo, pues por ahí suena una posible llegada nuevamente al fútbol y de inglés, Raúl, y pues veremos qué pasa con Carlos Vela. Seguramente en estos días o en las próximas horas se estará anunciando pues el futuro del delantero mexicano, Raúl.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias.
Igualmente, buenas tardes, saludos.
Sí, hay en Inglaterra ya no puedes contratar jugadores más que jugadores libres, y Carlos Vela es jugador libre, y hay una mención por ahí que dice que podría ir al Arsenal a jugar. Ahí jugó Carlos Vela.
Sí, sí, ahí se fue a Europa, se lesionó Kyle Havertz, se lesionó y está fuera el resto del torneo, un jugador importantísimo para el Arsenal, una baja tremenda, y está sonando por ahí Carlos Vela, ¿no? A mí me parece raro para un equipo como el Arsenal, un equipo tan vertical, un equipo tan dinámico, que pueda encajar Carlos Vela, pero pues ya veremos, ¿no?
Pues ya tiene 35 años, Carlos, y bueno, tanto tiempo jugando en la MLS, es difícil adaptarte a otro nivel de juego, como mencionaba, es mucho más rápido y dinámico.
Sí, sí, muy, muy complicado, ¿no?
Vámonos con Beto Campos, está justamente en el entrenamiento del América. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde en estos momentos América está entrenando previo a lo que será este duelo ante Necaxa, ya en la jornada 7 del fútbol mexicano. Y habrá que resaltar que previo a la práctica habló Ramón Juárez, este futbolista canterano de las Águilas, que tuvo una destacada actuación en lo que fue la liguilla pasada del fútbol mexicano. Hace unas semanas fue convocado a selección mexicana, y eso fue...
Sí, mira, bueno. La verdad que sí, siempre yo me planteé objetivos, como lo dije hace un tiempo, me gustaría estar presente en las siguientes convocatorias con mi selección, y la realidad es que es un sueño que tengo. Obviamente trato de dar lo mejor de mí, lo que a mí me corresponde, y bueno, ya lo demás, todo siempre lo dejo en manos de Dios, pero bueno, la verdad sí tengo esa ilusión. Y bueno, la realidad es que no es ninguna mentira, lo sabemos. Aquí en el Club América la competencia es altísima. Obviamente cuando vienes como joven buscar consolidarte no es algo sencillo, es por eso algo que reitero que hoy en día agradezco mucho a Dios el poder estar haciéndolo, ¿no? Porque para mí es un sueño, pero la realidad es que es algo complicado, porque simplemente ponte a pensar, millones de niños quisieran jugar en el América, más todos los que están en fuerzas básicas, y son uno o dos los que llegan, ¿no? Pero gracias a Dios, pues muy feliz de poder estar cumpliéndolo y haciéndolo.
Parte de lo que comentó Ramón Juárez, futbolista del América, habrá que resaltar que las Águilas llegan a este encuentro ante Necaxa como líderes del fútbol mexicano, en conjunto con la escuadra de León, así también es la mejor defensiva, Raúl.
Perfecto, Beto, bueno, pues habrá que ver al América contra Necaxa, este Necaxa que no anda bien, y un día bien, un día mal, pero pinta para tener buena actuación. Gracias, Beto, un abrazo.
Saludos, buena tarde.
Bueno, el Goodison Park es un estadio en donde el primer partido que se jugó en ese estadio fue el 13 de octubre de 1894. Ahí juega el Everton. Y el Everton jugó el día de hoy en el derbi de la ciudad contra el Liverpool. Terminaron empatados a dos, con una bronca, empujones, todo, porque el gol del empate del Everton llegó en el 90 más 6, 90 más 7, por ahí, y habían añadido, me parece que 4 o 5 minutos, y se armó ahí una rebarabamba, como diría el perro.
Rebambaramba.
Pero aquí lo interesante es de este estadio, ya no se va a jugar más, nunca más un derbi ahí, porque este fue el último y ya van a tener su estadio nuevo para la próxima temporada. Pero fíjense nada más, desde 1894 está ese estadio.
Se habían tardado, ¿no? Para tener su estadio.
Ya les tocaba, ¿no? Ya les tocaba. Y bueno, el derbi de la ciudad jala muchísima gente, es impresionante. Siempre ha sido, casi siempre, ha sido mejor Liverpool que el Everton.
Sí, pero la pasión con la que se juega ese derbi es increíble. Una capacidad para 55,000 espectadores, el nuevo estadio del Everton, que está precioso, realmente bonito.
Oye, y el Liverpool se pone a 7 puntos del Arsenal. Este partido estaba aplazado por una nevada que se presentó en el mes de diciembre ahí en Liverpool, y ahora se jugó este partido y suma un puntito más y ya le saca 7 puntos al Arsenal. Yo dudo mucho que lo alcancen, muchísimo que lo vayan a alcanzar.
Sí, de acuerdo.
Sí, es difícil, pero se han visto, Raúl, se han visto, pero el único que le puede quitar el título al Liverpool, el único, es el Arsenal, porque el Nottingham, a pesar de que está jugando muy bien, no creo que lo vaya a alcanzar, le saca 10 puntos, y el Arsenal, que sabemos la calidad de equipo que tiene, sí le puede dar alcance. Se han visto casos, aunque yo creo que también que es muy complicado. Oye, decíamos de las...
Veo una tendencia a que alcancen al Liverpool de tu parte por el Arsenal.
No, pero vamos, el Liverpool en otras temporadas ha ido de líder y de repente se cae.
Pero 7 puntos en esa liga es mucho.
Un enfrentamiento ya son 4, ¿no?
No, bueno, insisto, tienes una gran tendencia, no es leve.
A mí me parece que 7 puntos no son tantos, ¿no?
¿Cómo?
No me parece
en esas
tanto.
Ligas, aquí no, aquí en México no son muchos, pero en esas ligas es muy difícil.
Sí, pero a lo mejor un par de partidos, uno que pierdas y uno que empates, realmente 7 puntos no me parece tanto, sobre todo que tienes atrás al Arsenal, ¿no?
Bueno.
Oye, las semifinales de la Copa del Rey, 25 de febrero, Barcelona contra Atlético de Madrid, y el 26 de febrero, Real Sociedad contra Real Madrid, los partidos de ida. Las vueltas en abril, el 1 y el 2 de abril, Real Madrid recibe el 1 de abril a la Real Sociedad, y el 2 de abril el Atlético de Madrid al Barcelona, partidos ya a ida y vuelta. Ese Atlético de Madrid contra Barcelona pinta más que interesante.
Para los que pasaron a semifinales, nada más faltó el Athletic Club de Bilbao para que fueran los 4 primeros, ¿eh?
Sí.
Están los 3 primeros y la Real Sociedad. Los equipos vascos suelen competir muy bien en las copas, ¿no? Y la Real Sociedad es un equipo que no está en sus grandes momentos, pero que también es un equipo que te puede competir, ¿no?
Sí, y bueno, el Athletic de Bilbao, ¿no?
Ese era,
a lo largo de los años,
ese era copero 100%.
Así, ¿no? Es. Sí.
Copero 100%, y el Barcelona también, ¿eh?
El Barcelona es el principal ganador de la Copa del Rey, y el segundo lugar el Athletic de Bilbao.
Justamente.
Bueno, sí. Estaba viendo cuántos partidos restaban todavía en la Liga Premier. Quedan 14 juegos.
Sí, son muchos.
Entonces,
3 por 4, 12, 3 por 1, 3, 42 puntos.
Sí, entonces.
Pues mira, yo sí pondría una lanita en la mesa. Sin ningún problema, ¿no? O unas tortas cuando menos.
Pues sí, por lo menos.
Bueno, ya contó el de Filadelfia, Kansas, que ese contó las tortas que se apostaron, ¿o no?
En Filadelfia yo clarito dije que le iba a Filadelfia. No, debo tortas. La revancha con el Liverpool contra el Everton. Sale y vale. ¿Algo más, señor Burak, porque ya nos vamos?
Nada, Raúl. Gracias, hasta mañana.
Raúl Eduardo.
Nada, vamos a ver a las Chivas y a los Tigres al ratito.
Sí, el morbo de ver a estos dos equipos que fueron castigados por sus aficiones, a ver cómo se comportan el día de hoy. Pero en fin, yo pienso que los dos pueden seguir adelante. En fin, nos vamos, con esto ya nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.